Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Educación o ideología? ¿Qué va primero? El episodio del profesor de Limache es la radiografía perfecta del colegio de profesores. Ideología primero, educación después, si es que queda tiempo también. El docente, que podría haber aprovechado la oportunidad para abrir un debate serio sobre la historia de Chile, decidió como buen militante de trinchera optar por la versión más pedagógica que se le ocurrió, gritar como energúmeno, perder el control y humillar a sus alumnos. Pero claro, aquí el doble estándar no falla. Si un profesor hubiese reaccionado así contra un alumno que defendiera a Salvador Allende, el colegio de profesores estaría organizando marchas, conferencias y exigiendo sanciones ejemplares. En cambio, esta vez, la respuesta fue una suave palmadita en la espalda y un largo discurso para explicar que el profe estaba estresado, que la convivencia escolar está en crisis y que el sistema agobia a los docentes. Sí, el estrés existe, la violencia escolar existe, pero también existe el sectarismo. Y cuando un gremio se comporta como un brazo político de partidos y movimientos de izquierda, la vara para juzgar es siempre la misma, baja. Cuando se trata de los suyos, implacable. Cuando se trata de los demás, suavecito. Mientras el colegio de profesores siga atrapado en su propia trinchera ideológica, la educación pública en Chile no va a mejorar, porque no hay reforma, ni plan de convivencia escolar, ni aumento de sueldo que sirva. Cuando lo que falta es muy simple, seriedad. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl. Y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética. con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días. Descubre los beneficios de la medicina natural con Farmacias Knop. Encuentra vitaminas, medicamentos naturales, suplementos, alimentación saludable y belleza natural en nuestros locales de Arica a Punta Arenas. O haz tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, lunes 11 de agosto, 10 de la mañana con 12 minutos y estamos acá ya como todos los días lunes con nuestro economista jefe.
¿Qué tal?
Muy bien, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián.
Gusto verte, Cori, Esteban, gusto saludarte también, pues.
Y como ya lo adelantaba también Alejandro, nos acompaña don Teddy Esteban Montaner, investigador del Instituto República. ¿Qué tal? ¿Cómo está Esteban? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Muy contento, ganó la U, así que estoy más contento todavía por el fin de semana.
Bueno, cosas, hay... está bien, son cosas que algunas personas, pocas personas se pueden poner.
No, yo muy feliz. Oiga, van a tener estadio, ¿para qué reclaman tanto?
Tenemos estadio, tenemos estadio, falta inaugurarlo,
eso,
no hay que ahí la alcaldesa ya deje...
Que pinten los estacionamientos, es lo que faltó, ¿no? Entiendo que iban los estacionamientos.
Parece que había que limpiar, sacar un poquito de escopio,
ya estamos. Viene Ricky Martin, ¿no?
En todo caso, gran aporte para la infraestructura deportiva alicaída de este país, así que yo también lo celebro pese a que no soy hincha de ese equipo.
Mira, para que veas que es solidario. Un colocolino no nos habría dicho eso.
Un colocolino no. Pero el primer chuncho que nos dice eso, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Sí, bueno, normalmente siempre tienen un tema con esto de no tener estadio.
¿De ser arrendatario permanente? Sí, pero bueno,
ahora es la realidad de Chile.
Sí, por cierto,
sí, por la realidad de Chile.
Somos un equipo transversal representativo.
Transversal representativo. Mira que eso no.
No, yo diría que la Católica representa mejor la identidad nacional, ¿eh? Un equipo transversal, donde van todas las, va la familia al estadio, el abuelito, con los
son muy
niños.
Ordenados, entonces eso ahí no me caso. No,
eso realmente es muy emocionante lo que dice Católica.
Es verdad, es muy emocionante. Ya lo sabe Alejandro Ver que lleva a su niño al estadio.
Eso, este estigma y una canción dice somos puros, dicen que somos cuicos, no pasa nada. No, pues un equipo transversal la Católica.
Efectivamente, pucha que lo pasamos mal, pero cuando lo pasamos bien, es hermoso.
Oye, ¿no? Pero si somos el único equipo tetracampeón de torneos largos en este país, eso hay sí. que disfrutar eso. Sí. Que disfrutar.
Es verdad. Bueno, ya hablamos algo de fútbol, hay varios temas, partamos quizás con lo que fue la muerte de Miguel Uribe, finalmente, después de un mes en Colombia, lo que demuestra quizás lo que estábamos conversando fuera de micrófono con Esteban, es precisamente la fragilidad, cómo la fragilidad de la democracia en algunos países y cómo termina siendo casi de ser político de oposición, sí. Una especie como casi que rubro de alto riesgo.
Efectivamente, Connie, tú lo dices muy bien, ¿no? Que en algunos países, gracias a Dios, nosotros todavía estamos un poco a salvo, no sé por cuánto tiempo más, ¿no? De que ejercer la política, de intentar dedicarse al servicio público, de querer participar del debate de ideas, sea una cuestión, digamos, de alto riesgo, ¿no? O sea, que pueda terminar o con la vida de una persona o con balaceras que no solamente puedan de alguna manera afectar al candidato, sino a la gente que va legítimamente, ¿no?, a manifestarse a favor de una determinada opción, de determinada idea. Y en el caso concreto de Colombia es que también, digamos, hoy día está siendo gobernado por la izquierda, una izquierda que de alguna manera no encuentra tan malo, digamos, a la FARC, no encuentra tan malo, digamos, atacar, ¿no?, a quienes piensan distinto, en este caso de forma muy violenta. O sea, dos balazos en la cabeza y uno en una pierna, digamos, a un candidato, a un precandidato, ni siquiera estamos hablando de un candidato, un precandidato. Lo que te habla muy mal del estado de la democracia en Latinoamérica. Yo te lo comentaba antes de que entráramos al aire, ¿no? En alguna ocasión me tocó seguir las elecciones ecuatorianas, donde también varios candidatos a concejales, a alcaldes, sufren atentados. O sea, algo que nos parece a nosotros insólito y que probablemente en democracias más desarrolladas es absolutamente también insólito, en Latinoamérica pasa. Y cuando la democracia, digamos, o lo que se intenta hacer una democracia, empieza a ceder a la violencia, digamos, que cuando tú no puedes, por la razón, convencer a alguien, sino que tienes que matarlo para que no sea candidato, digamos, estamos en un problema muy, muy grave.
Que se termina normalizando. Son claro. Cosas que en la práctica se terminan normalizando y que evidentemente, como bien dices tú, Esteban, la lógica del debate ya pasa de las ideas a lo que es la fuerza y lo que es la violencia.
Claro, y terminamos acá con la vida de una persona que tiene familia, digamos, que su señora también ahí manifestaba por redes sociales, digamos, el cariño, ¿no?, la tremenda pérdida por simplemente querer, digamos, manifestar un proyecto político. O sea, claro, en Chile hemos llegado simplemente todavía a las funas, digamos, agresiones físicas y no a candidatos muertos, pero, digamos, es la puerta de entrada, digamos, a acciones más violentas. O sea, cuando de alguna manera en países con lamentable cultura narcotráfico mucho más arraigada y de más larga data, eso ocurre. En Chile también ya lo hemos visto, podemos hablar también de seguridad hoy día, de cómo las bandas organizadas, el crimen organizado está haciendo más raíces en nuestro país. Puede ser que en algún momento el sicariato llegue, ¿no?, a la cuestión política con lo que eso significa, ¿no? Que los candidatos tengan que andar con guardaespaldas. Bueno, ya ocurre que tengan que andar, ¿cierto?, carabinero, acompaño
con, o sea, PPI,
sí. Varios, ¿no?, ¿cierto? José Antonio Kast desde hace mucho tiempo que tiene que andar con un PPI, que ya es preocupante, pero cuando ya tienen que haber autos blindados, digamos, chaleco antibala para ir a un meeting, y me parece ya que estamos pasando un límite bastante, bastante, probablemente difícil de volver atrás, ¿no?
Bueno, es que parte de eso también tiene que ver precisamente con lo que tú decías antes, con la situación en la que estamos en términos de violencia en general. Parte, bueno, la apertura editorial tenía que ver con este profesor en Limache que le grita, que le grita de manera bastante violenta, ¿cierto? Sus alumnos por tener una diferencia de opinión y probablemente perspectiva también distinta, pero ahí el adulto responsable es precisamente el rol del profesor. Pero más allá de eso, en el diario La Tercera salió, bueno, una estadística que es dramática, ¿no? Que murió un niño cada cinco días, un niño, un adolescente cada cinco días en el año 2024. Entonces, al final, estamos hablando también fuera de micrófono, un secuestro cada 24 horas. O sea, eso también son etapas, claro. y que gradualmente vamos, a comillas, y no para bien, avanzando en distintas etapas donde la violencia, donde la inseguridad también va increciendo, y evidentemente que eso también termina en una lógica política donde lo que hoy día nos vanagloriamos de tener un sistema súper probo, súper transparente en términos de lo que es el servicio electoral, y donde en general, más allá de las funas o más allá también de las diferentes posiciones, lo hemos visto también en materia de redes sociales, de insultos, de quizás también un poco una incitación al odio, no llegas al punto de lo que estamos viendo en Colombia o lo que hemos visto en Ecuador, pero uno va hacia allá, especialmente con antecedentes o con cifras como las que estábamos conversando.
Sí, no, la violencia está desatada. Cuando uno también, por ejemplo, tiene un candidato que dice que hay que superar el Estado de Derecho, bueno, superar el Estado de Derecho, digamos que no se cumplen las normas, si tiene que morir un carabinero en un enfrentamiento, que muera, digamos, entonces se vuelve muy, muy peligroso. Y empezamos a normalizar cosas, por ejemplo, lo hablábamos, ¿no?, al principio del programa, a propósito, digamos, del debate futbolero, que una familia no puede ir al estadio porque, oye, puede que lo apuñalen, puede que no pueda volver a su casa tranquilamente, digamos, no es normal. O sea, cuando uno va a país, yo he tenido la fortuna de poder ir a fútboles más desarrollados, uno va tranquilo, un espectáculo, lo pasa bien, grita, se pone triste, lo que sea, pero se va a su casa como quien va a un concierto normalmente. Entonces vamos normalizando cosas que después, ¿cómo echamos pie atrás? Y además que con autoridades que tienen que tener también un poquito más de valor de a veces ser impopular y tomar medidas duras, si al final también eso es relevante. No puede ser que, por ejemplo, en el caso a propósito de la violencia en los estadios, a principio de año, cuando Colo-Colo, cierto, está esta invasión en la Copa Libertadores, Conmebol sanciona el estadio, digamos, sin público, y en el Campeonato Nacional, bueno, más o menos nomás, los dirigentes ni siquiera dicen, no, dice, esto no fue tan ¿cómo no es terrible que un grupo, digamos, de personas, voy a decir, para no insultar a nadie, ingresan a la cancha, digamos, en medio de un partido que si no es porque un jugador de Colo-Colo se cruza, agregan a los jugadores de otro equipo, digamos, y ese tipo de cosas, ya listo, pasó, no se hizo nada, se cerró el plan estadio seguro, ¿quién lo reemplazó? Nada, entonces al final es dramático.
Bueno, pues hay dirigentes que se agarran a combo.
Sí, claro, bueno, agarrando zapatas en un directorio, ¿qué es eso?
¿Cuál es el precedente, la práctica, cuál es el ejemplo que se entrega, claro, no? Bueno, cambiamos un poco de tema. Jara admite error en su programa de primarias que proponía nacionalizar el cobre. Se va a corregir. La candidata presidencial de Unidad por Chile, Janet Jara, reconoció un error en su programa presentado en primarias que indicaba la nacionalización del litio y el cobre, pese a que ella había declarado públicamente que el tema no se tocó. La contradicción fue señalada por el candidato republicano José Antonio Kast, generando un cruce de declaraciones.
Lo trató de mentiroso, de partida, digamos, Jara a Kast.
Diferenció el error de lo que llamó mentira como herramienta política, causando personas ligadas a Kast de usar la desinformación contra ella, Evelyn Matthei y el presidente Boric. Afirmó que su equipo está construyendo un programa colectivo y abierto a modificaciones. Reconoció que sí hubo un error en el programa y que será corregido. Bueno, acá yo creo que hay varios elementos que uno puede tratar, ¿cierto? Uno, que yo creo que tiene que ver con esta imagen que ha tratado de proyectar Janet Jara en términos de su candidatura y como una especie como de asset, ¿cierto? Como sí. una especie como de punto positivo, que es la credibilidad, es el hecho que yo doy confianza. Bueno, evidentemente yo creo que ese asset o ese atributo terminó siendo de alguna forma bien desmentido, o al menos cayó algunos puntos, no tanto por el error, comillas, ¿cierto?, en el programa, si es que uno puede partir de la base que es un error. Yo creo que no es un error, yo creo que es parte de lo que siempre se ha venido, y tampoco hay que desempolvarse, decía de hecho en directo al grano anteriormente, no hay que desempolvar libros de historia como para partir de la base de que en general el Partido Comunista cree en esto, ¿cierto? Claro, el tema, claro. Y romantiza este tema de la nacionalización del cobre y la nacionalización del litio, a pesar de que también de eso hay harto de eso que está en la Constitución, ¿no? Pero sí, obviamente se permite a los privados poder pasar a lo que es la exploración y explotación de estos minerales. Pero además de eso, es el hecho de que no se haya leído las 7 páginas.
Claro.
O miente descaradamente, o no se leyó las 7, no se leyó las 7. Son 7 páginas.
Son 7
nomás,
páginas, o sea, un pasito en metro, digamos.
Es un chat GPT, yo lo animo, no he hecho el ejercicio, pero si uno mete, yo creo que en chat GPT un resumen ejecutivo de lo que fue el proyecto constitucional, está ahí, ¿no? Y tampoco era tan difícil.
Sí, y además que en el caso concreto de la nacionalización del cobre, no estamos hablando de cualquier industria, o sea, alguien no se equivoca, digamos, en referirse al cobre, lo que significa el cobre en nuestro país, digamos, por error. Yo puedo entender que, oye, hablar del molibdeno, ya, oye, si hay industria molibdeno en Chile, sí la hay. Está bien, uno se puede equivocar en eso, pero el cobre no. O sea, que hay una declaración de principio. Era un programa de 7 páginas que yo, a diferencia de la candidata Jara, leí. Y habla de eso, habla de poner fin a la AFP, o sea, la misma ministra que aprobó y celebró con fuerza una reforma hace un par de meses, dice, oye, básicamente esto es porque ella necesitaba un espaldarazo político, que la tiene hoy día no donde está, y que de alguna manera acto seguido en su programa dice, no sé si las voy a eliminar, si esto fue mientras, digamos, para hacerme popular. Entonces es bien curioso, y que se califique tan de alguna manera livianamente como error algo que no fue un error. O sea, está ahí, acusó a otro candidato de mentir cuando el candidato no mintió, le dijo algo que estaba ahí en su programa. Entonces yo creo que también hay que ir desmontando este personaje tan simpaticón, como ya fue un error, ¿no?
Súbete la jaraneta.
Claro, como todo tan liviano, todo tan light, un poco frívolo, ¿no? De que la gracia de la candidata es que es simpática, que es amable. Bueno, con el momento que está viendo nuestro país, particularmente en materia de seguridad y de economía, que también nos puede hablar Alejandro, no se sale con simpatía, buenas intenciones y diciendo, oye, esto fue un error, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, un poco más de rigor.
Yo puedo decir, quizá, Alejandro, no, que vamos a nacionalizar el cobre, el litio con amor, pero hablemos de la propuesta en sí misma, ¿no?
Oye, mira, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y definitivamente, yo no soy analista político y esto lo veo desde afuera como cualquier ciudadano, evidentemente fue una muy mala semana para la candidata Jara, y eso quedó demostrado también en las encuestas que conocimos recientemente. Y lo único que pide uno en términos generales para el debate, porque uno podrá estar de acuerdo o no con algunas propuestas, unas podrán ser mejores o no, es cierta honestidad intelectual. Es que no te mientan en la cara. Algo tan simple como eso. Y evidentemente todo esto es parte de una estrategia. Y hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de eso. Primero, las estrategias para ganar una primaria son súper distintas a las estrategias para poder llegar al 50+1. Y evidentemente, en una primaria, los candidatos le hablan a un público diferente, que es más politizado, que está más adoctrinado, que comulga con las ideas generales o las ideologías, en fin.
La lógica más del voto voluntario, ¿cierto?
Más la lógica, exactamente, más del voto voluntario. Alguien me contaba por ahí que la conversión de los adherentes versus los votos de la ex ministra Jara fue muy alta, ¿eh? Por cada dos adherentes o simpatizantes, una persona votó por ella, versus de cada siete adherentes, una persona votó por el representante del Frente Amplio, que fue 20. Entonces, hay una conversión que es evidente y que muestra cuál es la estrategia. Y ahora, obviamente, lo que tiene que hacer es hablarle a otro público, ¿no? Crecer hacia la centroizquierda, crecer hacia el centro, y por lo tanto parece como que esto fue un error, fue en realidad nosotros no pensamos esto, pero no equivoquemos, en la reforma previsional pasó lo mismo. Si de la ministra Jara hubiese dependido, hubiésemos tenido otra reforma previsional, que no hubiese profundizado el ahorro individual, que no le hubiese entregado recursos a las administradoras actuales, que hubiese tenido un rol más monopólico del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ni siquiera desenmascarar, ser honesto, y la ciudadanía se da cuenta definitivamente cuáles son las verdaderas intenciones y las convicciones de cada uno de los candidatos.
Efectivamente, si al final del día hay distintas propuestas, hay algunas que uno probablemente las cree. Ella, yo creo que, o sea, cree sinceramente en esto de lo de la nacionalización del cobre, el litio, cree en el fin de la AFP, bueno, pero que lo diga, ¿no? Es verdad lo que dice Alejandro, o sea, que finalmente acá no tratemos de disfrazar una cuestión que no es, porque en la práctica el voto informado, un voto libre es un voto informado, claro. Y para ejercer un voto informado uno requiere que precisamente la información que se entrega por parte de los candidatos sea lo que de verdad crean y lo que de verdad van a hacer.
Sí, y tiene una gracia, si digamos que a pesar de que ya dice poco, porque de hecho, si les pregunto a ustedes probablemente cuáles son las 10 medidas que ha anunciado Jara, no van a poder nombrar ni dos, porque no ha dicho nada, digamos, no en medidas concretas, pero tiene una gracia.
Lo que dice su programa, pero aparece no siempre lo que dice su programa.
Claro, está equivocado. Lo sabremos, digamos, con la inscripción, porque al menos hay una obligación legal de que tiene que inscribir, ¿cierto?, y presentar un programa en ese momento, ¿no? Pero además tiene una gracia que como es comunista, digamos, y la gracia del Partido Comunista, si le puede llamar gracia, ¿no?, en Chile, ese, digamos, que mantienen, si uno se mete a su página web, digamos, el marxismo-leninismo como su forma de expresión política, son disciplinados, y uno empieza a buscar, digamos, declaraciones atrás de no solo de la doctora Carmona, de Daniel Jadue, y de otros presidentes, o sea, de Gladys Marín, digamos, piensan más o menos lo mismo. O sea, el fin a la AFP hace mucho tiempo, la nacionalización del cobre, ¿cierto? Esta romantización que se hace de la época de Allende también, o sea,
la Asamblea Constituyente en su momento.
Efectivamente, digamos, como forma de ir superando, ¿cierto?, la superestructura capitalista, opresora, burguesa, bla, bla, bla. O sea, el discurso es el mismo.
Oligárquica, imperialista.
Le podrán cambiar algunas cosas, intentar poner rostros más amables, digamos, como, no sé, Carol Cariola en su momento, bueno, la bancada estudiantil del Partido Comunista, pero las ideas están ahí. Entonces, que Jara ahora venga a decir que eso no tiene nada que ver con ella, esta estrategia incluso un poco burda, de que ella trata de ser la simpática y Lautaro Carmona con Daniel Jadue hacen como el trabajo sucio para que parezca que no, ella es distinta a la élite comunista.
Socialdemócrata, es socialdemócrata.
A lo que estamos llegando, digamos. Que una candidata del PC chileno, que cualquier, digamos, historiador que traigamos acá, que es especialista en el PC, te va a decir que es probablemente de los más disciplinados, más marxistas, que no se renovó nunca, te diga que eres socialdemócrata, no es creíble. O sea, no es creíble.
No, pues si los chilenos está bien, pues, pero no.
Hasta las 12 al día,
hasta
nomás.
Sí, 12 al día, claro, nomás.
Pues. Claro.
Oye, y fíjate que, bueno, lo invitaron a un evento, foro presidencial en Atrans 2025, organizado por Chile Transportes. Jara justificó su ausencia indicando que ya había avisado con anticipación y prefirió estar en regiones. Y negó que su ausencia tuviera relación con el error en el programa.
Está hablando mucho, ese es el problema. O sea, a diferencia, digamos, de. Yo creo que.
Pero ¿cómo la guardan así como Alf?
Claro.
Así como que la deja. Pero sí, oye, está bien que vaya a los debates. Yo de hecho creo, y esto me lo he preguntado varias veces, porque se han quejado muchos candidatos presidenciales, como por ejemplo Franco Parisi, como Johannes Kaiser, de que no los invitan a los debates. Yo creo que, independiente de que, claro, en un debate más chico, o sea, un debate con menos candidatos, evidentemente se pueden contrastar mejor las ideas, claro, y se puede profundizar mucho más.
Y es normal que se invita a los con que, digamos, tienen mayor adherencia, o al menos en la encuesta, es normal, digamos.
Exacto, pero a mí me parece que en términos de cara a los distintos gremios, de cara a los distintos, a la ciudadanía en general, porque obviamente que de estos seminarios, o FOFA, por ejemplo, Salmon Summit, salen también distintas cuñas y se contrastan también distintas propuestas en los distintos portales, en los medios de comunicación. Yo creo que es bueno que estén todos los candidatos.
Sí, por supuesto.
Que todos los candidatos que vayan a estar en la papeleta estén en un debate contrastando precisamente ideas y también dejando en evidencia qué fue lo que pasó en este caso con Janet Jara, que las cosas que dice en su programa, lo que está escrito, ¿ya?
Claro.
Es algo distinto a lo que ella, comillas, dice que no hace.
¿Qué va a hacer, digamos? O sea, porque yo entiendo que el caso de la candidata Jara, el programa que va a presentar tendrá que ser más amplio porque incorporó, digamos, al socialismo democrático, al Frente Amplio.
Tú podías tener la minoridad.
No, por eso.
Tener un programa de 200
por
páginas,
eso,
lo
eso,
entendemos,
eso.
Pero ya demasiado escueto.
No, claro.
Ahora, es escueto, pero tiene harto contenido, ¿ah?
Sí.
Escaño
sí.
Reservado, veo los pueblos indígenas, paridad,
todo lo que les importa.
Todas las cosas importantes, o sea, están ahí, no muy desarrolladas, pero
si aquí les diéramos el tónico de la verdad, agarrarían el mamarracho que se rechazó en septiembre del 2022 y diría, mira, ¿sabes qué? En verdad esto es mi programa.
Claro.
O sea, digamos, paremos las cosas, y eso se rechazó y el gobierno de alguna otra forma fue insistiendo con algunas cosas durante los 3 años siguientes que de esa derrota del 4 de septiembre. O sea, lo hemos visto. Uno no ha visto un arrepentimiento real, digamos, que esta idea iban a hacer que Chile se terminara de hundir. Están ahí, dando vueltas, probablemente van a intentarlo de nuevo. Si gana la oposición, como al parecer va puede llegar a ocurrir, no quiero ser mufa acá, digamos, este tipo de cosas van a volver. O sea, si cuando Daniel Javi dice que hay que superar el Estado de Derecho, el pueblo tiene todo el derecho a. Bueno, te está diciendo que si te puede hacer un estallido social de nuevo, lo va a hacer. Digamos, y vamos a terminar en las mismas.
Efectivamente. Bueno, acá me llega desde La Serena una auditora que me dice: tal como Carlos Caselli, Janet Jara, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo. No siempre, no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso.
Exactamente.
Creo que el meruanista decía que si Janet Jara hubiese leído su programa de gobierno, hubiese votado por Carolina Toa.
Está bueno.
Eugenio
no, genial.
Eugenio
son
Meroni.
Varios, dicen, ¿eh?
¿Ah?
Sí,
dicen que son varios.
Coral.
Oh, sí.
Sí.
Eso me han contado.
Dicen que son varios. Es que si no,
no
es demasiado el material.
No,
sí,
no.
De hecho, a Meronita también le leí que, oye, ya, pero déjenos descansar el fin de semana. Así ya, como que ya es como mucho,
no,
mucho
está para material. Impresionante.
Mucho material. Bueno, después de esta introducción, viste que hablamos harto de fútbol,
cuento,
nos vamos a ir a una pausa y volvemos para conversar con Alejandro Ver, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y con el investigador del Instituto Red Pública, Esteban Montaner. Volvemos a hablar sobre la UEF, la incertidumbre sobre los precios y todos los elementos aquí económicos. Nos va a traer una primicia acá también que Alejandro Ver a la vuelta de esta pausa. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al 6º Fondo de Innovación Social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Réplica con K. Lo desarrolló una mujer que tenía un roommate, un compañero de cuarto, que no era pareja, sino que era solamente compañero de cuarto, y que desgraciadamente falleció. Y ella quedó tan choqueada con eso, que con los audios y con todos los chats que tenía de esa persona, creó un perfil con inteligencia artificial que es réplica. Entonces ella con este bot conversaba todos los días con la persona que ya no estaba, con su compañero de pieza, de casa. Entonces ella así hizo la transición desde que falleció y hasta el día de hoy sigue conversando virtualmente con su compañero, con su roommate. Entonces eso lo creó como una aplicación para que todo el mundo, cargando cosas del perfil de la persona con que quiere conversar y que probablemente ya no está, pueda hacerlo todos los días y a toda hora. De hecho, réplica, empieza uno a molestarlo, decirle, hola, hola, ¿qué tal? Oye, ¿por qué no conversas conmigo? Etcétera. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y con Esteban Montaner, investigador del Instituto República. Y antes de seguir conversando, saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Atención planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, efecto en la UF e incertidumbre sobre los precios, las dudas que abrió el inesperado IPC de julio. ¿Qué pasó con el IPC en julio, Alejandro?
Y puedo tocar un tema chiquitito antes del IPC, ¿o no? Que está súper vinculado, que es la discusión que hemos tenido por el empleo, ¿cierto? Ya estábamos conversando antes de la ex ministra Jara. Recordemos que uno de los mandatos centrales del Ministerio del Trabajo, ¿saben ustedes cuál es?
del mandato del
Ministerio del Trabajo,
debiera ser crear empleo.
Crear empleo.
¿No?
Yo
digo, ¿no? o más de 141 empleos.
Crear empleo. Y lo que estuve haciendo, aparte de revisar las bases del INE, que es base de encuesta y es la metodología que tenemos en Chile para medir la creación de empleo, según esa medición, los últimos 12 meses se crearon 141 empleos netos. Es decir, se crearon algunos empleos formales, se destruyeron informales, entraron, salieron, y en raya para la suma, 141 más. Un dato, en promedio en los últimos 10 años en Chile creábamos 150.000 empleos cada 12 meses. Ahora estamos creando cero, porque cero es igual a 141. Digamos las cosas como son.
No es nada.
Pero por otro lado, me metí a ver la base de datos de la Superintendencia de Pensiones, que es donde están los datos administrativos, es decir, RUT, están todos los RUT, las personas que tienen un trabajo formal y que por lo tanto cotizan obligatoriamente. ¿Y qué es lo que uno encuentra ahí? Un dato que es súper interesante, que durante el gobierno del presidente Boric se han destruido 65.000 empleos formales. Se han destruido. Entonces, esto de que se han creado empleos formales, uno puede agarrar un periodo particular de tiempo y hacer como cherry picking, como decía el presidente, pero la verdad de la milanesa es que durante el gobierno del presidente Boric no solamente tenemos 8,9% de desempleo, lo que significa 918.000 personas sin pega, no solo tenemos solo 141 empleos creados los últimos 12 meses, no solo tenemos 61.000 desocupados más el último año, también tenemos 65.000 personas que perdieron la pega y que eran formales. Y eso es un desastre por donde lo miremos.
No, no, es que uno queda como helado con los números, sí. Porque uno dice ya 65.000 personas, o, bueno, Alejandro nos dio muchas cifras ahora, que quedaron sin trabajo. Eso es una familia, digamos, que pierde el sostén de su día a día, una familia que no puede pagar su arriendo, los que en algún momento, ya está más difícil, pero que en algún momento pudieron comprar casa un dividendo que no se va a pagar y esa casa puede salir a remate, digamos, si hicieron el esfuerzo y están, su hijo está en un colegio privado, no poder pagar una colegiatura, digamos, o sea, y uno va sumando gastos, digamos, que no se pueden cubrir porque, digamos, este gobierno lo ha hecho tan mal que nos quedamos sin, o sea, la gente no encuentra trabajo. Entonces, también, digamos, ahí yo creo que a la hora de votar es importante pensar que una de las responsables principales de ese desastre es la candidata de la izquierda. Ella estaba a cargo, y Alejandro nos recordaba de buena forma, ¿no?, que uno de los mandatos legales del Ministerio del Trabajo es justamente crear empleo, y ella no lo hizo. O sea, por el contrario, destruyó empleo. Porque claro, suena muy bien cuando uno dice 141, pero digamos, ni siquiera sonetea de todo lo que se destruyó. O sea, 140 personas, mi curso de la universidad era más gente, digamos, en una sala. Mis compañeros encontraron pega, digamos. Entonces, no, yo aquí como que uno queda moralizado, y ahí también preguntar a Alejandro, ¿qué tendría que pasar o qué tendríamos que hacer, digamos, un gobierno, ¿no?, desde la oposición? ¿Cuáles son las medidas que hay que hacer? Porque yo me imagino que esto es terrible, pero no final, digamos, no pudiera dar vuelta a este partido. Lento, sí. Seguro, pero...
Sí, lo que no tenemos que olvidar nunca es que el empleo lo genera el sector privado, o lo generan las personas que trabajan en el sector privado, que tienen empresas pequeñas, medianas, grandes. No lo genera el sector público, eso es lo primero, pese a los 100.000 empleados fiscales adicionales, que lo que hicieron es maquillar las malas cifras de empleo que
tuvieron. Para no llegar a dos dígitos.
Para no llegar a dos dígitos, exactamente. Si no, hubiese sido aún peor, sobre todo los años anteriores. Y para que los privados puedan generar empleo, lo que tenemos que hacer es invertir. Sin inversión es imposible generar empleo, y lo hemos comentado antes, pero por cierto que hay que bajar los costos laborales. Hoy día el aumento del salario mínimo, la ley de 40 horas, la ley Karina, en fin, han hecho que contratar sea muy caro. ¿Y quiénes se benefician de los aumentos en los salarios? Solo aquellas personas que hoy día están contratadas. Pero ¿quiénes no pueden entrar? Las mujeres y los jóvenes, que tienen una barrera infranqueable para encontrar pega. Hoy día tenemos cerca de 110.000 millones de dólares en evaluación en el sistema de evaluación ambiental. Bastaría aprobar un tercio de esa inversión para alcanzar el máximo histórico, y con eso se pueden crear, en la construcción de esos proyectos de inversión, 40.000 empleos nuevos. Todos formales.
Todos formales. Eso
todos con contrato, con cotización, con seguridad social. Y durante la operación de esos proyectos, 20.000 empleos en forma regular. Y ahí está a la vuelta de la esquina esa oportunidad. Depende del presidente de la República y su ministro de Economía y la autoridad económica poner esto como prioridad. Otros temas más de largo plazo son cambios regulatorios, como bajar los impuestos a las empresas, y por cierto, lo que tiene que hacer el Estado, y lo vamos a comentar después, el ajuste fiscal. Pero no podemos esperar otro gobierno, porque las personas están sufriendo hoy día. Entonces, el llamado a la clase política es a tomar esta oportunidad que está sobre la mesa para que aprobemos la gran cantidad de recursos que está hoy día en evaluación en el sistema de impacto ambiental.
Y para eso, bueno, está el tema del fast track, ¿no? Que al final del día el fast track también es algo que se dijo, por ejemplo, respecto a las cárceles, ¿no? Fast track también respecto a algunos proyectos, pero que eso quedó en veremos, ¿no?
Eso quedó en veremos. De hecho, lo que han hecho países como Portugal, por ejemplo, es que han tenido, bueno, está la ruta el troncal, donde van muchos proyectos y se empieza a trancar la cosa cuando estamos en un horario peak, haciendo la analogía, y por el otro lado también tenemos la caletera. Bueno, generemos una caletera para aquellos proyectos de gran envergadura que generan impacto relevante para que los saquemos rápido. Eso hoy día no está aprobado. Lamentablemente no tenemos un marco regulatorio. Lo que se aprobó son los permisos sectoriales, es decir, que podamos agilizar la tramitación de algunos permisos que son importantes para proyectos de pequeña envergadura o mediano. Mm. Pero los grandes proyectos necesitan un tratamiento especial, y esa debiera ser una prioridad el día 1 del gobierno que asuma el 11 de marzo del 2026.
Oye, dice, bueno, volvamos quizá un segundo al tema de la inflación. Julio del 2025, la inflación en Chile sorprendió con un alza mensual de 0,9%, superando las expectativas del mercado. O sea, esto quiere decir en simple que van a subir los precios.
Sí, de hecho, subieron los precios. Y esa es la medición que entrega el INE, y como consecuencia va a subir la UEF. No, más o menos un 0,9% incremento va a significar algo así como 350 pesos de incremento en la UEF el mes siguiente. Esto es importante porque a propósito de la discusión de eliminar la UEF es simplemente un termómetro, un espejo de la inflación. O sea, si la inflación sube un 1%, la UEF sube 1%. Si la inflación sube un 3%, la UEF sube un 3%. Si yo elimino la UEF, no voy a afectar la inflación, pues vamos a seguir teniendo inflación. Simplemente cambió el termómetro. ¿Y por qué subieron los precios en 0,9 puntos? Fundamentalmente por las tarifas eléctricas. Tuvimos una adecuación del decreto que ajusta las tarifas del sistema eléctrico, y eso hizo que las cuentas de la luz subieran más o menos un 7%.
Un 7,3%.
Eso afectó fuertemente la inflación de este mes, y eso se sumó que el mes anterior habíamos tenido los descuentos del comercio, como el cyber, lo que empujó los precios a la baja. Recordemos que tuvimos un IPC negativo el mes anterior de 0,4%. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que con este IPC del mes de julio ya acumulamos 2,8%. Eso, para nuestros auditores, es más o menos la inflación que tenía nuestro país en un año completo antes de la pandemia. Llegamos al 2,8-3%, que es la meta del Banco Central. En su último informe de política monetaria, el Central nos dijo, mire, este año vamos a cerrar en un 3,7%, pero ya llevamos 2,8%. Y nos queda la mitad del año. Claro. Es súper difícil que alcancemos ese objetivo, y lo más probable es que estemos en torno al 4%. Eso significa que la vida se encarece, y lamentablemente los sueldos no crecen al mismo nivel que la inflación. Por lo tanto, para las familias chilenas sigue costando llegar a fin de mes. Recién el año 2026 debiéramos volver a la meta del 3%. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, muchas. Uno, el bolsillo, el día a día de las personas que sufre, por cierto. Pero por otro lado, el instrumento que tiene el Banco Central para controlar la inflación es la tasa de política monetaria. Y sabemos que en la última reunión el Banco Central decidió bajar por primera vez desde diciembre la tasa, llegando a 4,75. Eso hace que los créditos cortos, como los créditos de consumo, sean más baratos, y por lo tanto la expectativa es que eso ayude a movilizar la economía. Pues bien, como la inflación no se ha moderado según lo esperado y sigue alta, seguramente el Banco Central va a volver a tomar pausas y no va a seguir bajando la tasa como sí lo esperamos. ¿Cuál es el problema de una tasa que se mantiene todavía alta o que no llega a niveles neutrales? Es que la actividad se resiente, es decir, la economía no se moviliza. Entonces, es un problema bien incómodo, porque tenemos una inflación que todavía está altita y por el otro lado una actividad que no repunta. Por eso es que es tan importante el crecimiento económico, y por eso es tan importante volver al tema del empleo, dinamizar la economía, generar la inversión y ahorro, porque eso también hace que el Banco Central pueda ir tomando decisiones de seguir bajando la tasa y poder así agilizar el funcionamiento de la economía.
Claro, y ahí está el tema de la permisología y de la permisología en regiones, que también es un estudio que armaron en la Universidad de San Sebastián y que estuvimos comentando la semana pasada.
Así es, y bueno, el día viernes nosotros presentamos en Puerto Montt el resultado de nuestro informe. Tenemos un informe a nivel nacional que nos dice que todos los años nos cuesta cerca de $2,200 millones, y fuimos a Puerto Montt y ahí mostramos que el año pasado se perdieron $66 millones solamente por efecto de la permisología, y lamentablemente la noticia se repite. Y es que los proyectos que tienen más retraso, ¿saben ustedes cuáles son? Los proyectos de energía verde, como por ejemplo los parques eólicos. Entonces, es un sinsentido, porque incluso para quienes son ambientalistas y quisieran avanzar en descarbonizar nuestra matriz, todas las barreras burocráticas que genera el Estado también afectan el medio ambiente, porque no nos ayudan a limpiar esa matriz energética. Entonces, la permisología es un tema central y que tiene lamentablemente despliegue territorial, es decir, es mala aquí en la Quebrada del Ají. Un proyecto no funciona en Arica, no funciona en Los Lagos, no funciona en Aysén, y con eso dejamos de crear empleo. Y la oportunidad de generar empleo es enorme, lo decíamos antes. Si avanzáramos casi marginalmente, es decir, lleguemos a una tasa de aprobación del 35%, por debajo del nivel histórico, eso nos permitiría generar 40.000 empleos ya en etapa de construcción, que son prácticamente inmediatos.
Tomar los dos, un poquito menos de dos tercios al final de lo que se ha perdido.
Así es. Oye, Connie, y otro tema que es súper importante, porque lo veíamos también en la discusión del fin de semana, aparecía también Esteban hoy día en La Tercera, tiene que ver con el famoso ajuste fiscal, ¿ah? O cómo están las cuentas públicas. Las cuentas públicas son fundamentales porque todo lo que usted paga en IVA, todo lo que usted paga en impuesto a la renta como trabajador, lo que paga en contribuciones, bueno, se va a las arcas fiscales. La mayoría a nivel central, y algunos recursos como las contribuciones se van a los municipios. Pues bien, hemos tenido un problema ya acentuado de déficit fiscal. Eso significa que estamos bajo el agua, es decir, tenemos menos ingresos de los gastos que comprometemos. Y en promedio, más o menos, nos estamos gastando algo así como 23 puntos del PIB y recaudamos 21. Entonces, estamos 2 puntos del PIB por debajo del agua. Eso es una muy mala noticia. Y también es una muy mala noticia porque si nosotros no apretamos el cinturón, vamos pasando la responsabilidad al próximo gobierno, chuteando el problema. Pues bien, en la Universidad de San Sebastián, en nuestro Centro de Políticas Públicas, hacemos un informe regular en que contrastamos toda la información que entrega el Ministerio de Hacienda y la DIPRES. Y el Ministerio de Hacienda, en su último informe de finanzas públicas, dijo, mire, de nuevo no vamos a cumplir nuestra meta de balance estructural, es decir, vamos a tener un déficit de 1,8 puntos del PIB este año. Originalmente iba a ser 1,1. Y nosotros empezamos a revisar esos datos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Lo que nos dimos cuenta es que el gobierno está sobreestimando los ingresos y está subestimando los gastos nuevamente.
De nuevo, ¿qué significa eso? El año pasado ya lo hizo.
El año pasado ya lo hizo y tuvimos un déficit de 3 puntos de PIB. Bueno, ¿qué va a pasar este año, según nuestros cálculos? Es que el gobierno nos dice, mire, vamos a recaudar 22,8 puntos del PIB. Nosotros decimos, no, eso no va a ser así, va a ser 21,8. Y por lo tanto, como no van a crecer los ingresos en la proporción que el gobierno espera, no vamos a tener un déficit de 1,8 puntos del PIB. Va a estar más cerca de 3 puntos del PIB. Eso es enorme. Son algo así como 1,5 pensión garantizada universal completa de plata que pierde el Estado. ¿Y cómo se traduce eso para el mediano plazo, es decir, periodo 26 al 29? Es que las holguras fiscales que va a entregar el gobierno van a ser por primera vez negativas. Es decir, el próximo gobierno no solamente va a tener que enfrentar el problema de seguridad pública, inmigración ilegal y la falta de crecimiento, también va a tener que apretarse el cinturón por cerca de 2.000 millones de dólares cada año. Y eso, la verdad, es que es magia. O sea, el próximo gobierno, el problema no solamente es ganar la elección, es cómo gobernar con las cuentas fiscales completamente destruidas.
Oye, ser ministro de Hacienda va a ser otra profesión de riesgo,
de alto riesgo.
Qué terrible, digamos. O sea, con ese panorama tenés que hacerse cargo de esto, digamos, es saber que aunque te esfuerces mucho, probablemente no lo va a poder hacer bien.
Ayudándole a sentir, aunque no sepamos cuál es el nombre.
Yo lo digo desde ya, sí. No, terrible, porque al final del día, la irresponsabilidad se hizo como cultura, digamos, desde el punto de vista fiscal, gastemos, bueno, el problema del siguiente gobierno, ¿no? Que lo arregle. Y vamos a tener al final un país, y eso ya desde hace tiempo, me acuerdo, ya del año pasado, Evelyn Matei también lo decía, oye, el que llega a administrar va a encontrarse con una, son como estas herencias que son pura deuda y ningún patrimonio, ningún bien, como que uno decía, repudiar, ¿no?
digamos, claro.
Es más un cacho que otra cosa.
Se llama así, sí.
Y claro, y vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no? Que va a ser difícil, porque aparte yo tiendo a pensar, lamentablemente, que la oposición tampoco va a colaborar mucho en que esto sea un tranco que, digamos, como una política que uno esperaría de Estado, intentar arreglar la situación, sino que va a ser nuevamente, digamos, la pelota, negar la sal y el agua, y lo que ya estamos un poco acostumbrados, lamentablemente.
No, y ahí el dinamismo se hace, bueno, más importante que nunca. Y la manera de finalmente de lograr un dinamismo en la economía es, claro, también generar los incentivos para eso.
Claro.
Y lamentablemente hasta el momento yo creo que ya lo que queda de este gobierno está difícil la cosa. No hay mucho que esperar en eso.
Que acabe, ¿no?
Y hay un tema, que finalmente el prestigio, comillas, profesional de Mario Marcelo, ojalá que eso algo le le genere algún cargo conciencia para efectos al menos de que las cuentas no queden tan desordenadas como están hasta el momento. Agradecerle a Alejandro Ver, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y a Esteban Montaner, también investigador de Red Pública, por habernos acompañado este día lunes. Agradecerle, por supuesto, también a todos quienes nos escuchan por la radio, quienes nos siguen por streaming, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene conectados con el gran Checho Irane. Chau, chau.
Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.